acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina. Preparan 1408. Tarifas de comunicación 0800-555-673. Nuestra web o a contacto arroba OSDE.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Maite es mi hermana y es dueña de MyTech, una pyme que hace membranas para tech y que gracias a su esfuerzo y de la ayuda de Galicia, de a poco se va volviendo importante.
Trae tu negocio a Galicia y disfruta hasta 10.000 pesos acreditados en tu cuenta. Cuenta y terminal gratis hasta 12 meses. Seguro integral PYME con una cuota bonificada. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia.
Cartera comercial sujeto a previa verificación comercial crediticia y cumplimiento de requisitos legales válido del 5 del 7 de 2021 al 30 del 9 de 2021.
Maite, una grande.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words,
muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, pasaron las PASO. No, ¿qué las PASO? Las legislativas, perdón. Que en realidad no sé para qué se hicieron, porque ya se habían hecho. En realidad habría que eliminar las PASO, creo yo. Pero. El gobierno, bueno, dice que ganaron, pero perdieron, no sé cómo la historia esa, la vuelta, el triple salto mortal que está dando. Yo la cuenta que hice, ahora después la busco bien, pero es que en realidad entre las PASO y esta, total país, el oficialismo achicó la diferencia en 0,13 puntos porcentuales, nada, o sea, quedó más o menos parecido. Cambió un poco alguna composición en alguna provincia, pero conjunto del país es eso, 38% para el oficialismo, o algo así. Bueno, hoy tengo dos invitados de lujo. Los tengo a José Venegas. ¿Cómo te va, José?
¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo va? ¿Bien?
Bien. ¿Qué decís tanto tiempo? ¿Te acordás de los programas que hacíamos en su momento?
¿Te acordás? Éramos tan jóvenes. A las 8.
A las 8. Sí. Y a mi querido amigo Agustín Monteverde, ¿cómo andas, Agustín Joven?
¿Cómo estás, Roberto? How you do, Joe? Con José hacíamos programas desde las
¿también?
Cavernas. Hacíamos programas desde las cavernas.
¿Qué es eso desde las cavernas? Fuimos los primeros youtubers con Agustín, antes que claro. Aparecían youtubers.
Estamos pero ahí. A ver, lo nuestro podría llamarse. Uno de los primeros esbozos que hubo en este país de periodismo disidente, de periodismo desde la clandestinidad, esa sería una buena frase, porque eran las épocas de Néstor I, el Magnífico, ya le había cortado la cabeza a PIE, ya había destrozado las radios independientes, ya era. Y nos juntábamos con José y hacíamos un programa de YouTube. Que te digo, años, pasados los años, hay gente que alguna vez me dice, vi el programa tal con José, era buenísimo.
Sí, yo creo que era bueno. Ahora vamos a los temas políticos y económicos, pero. Yo creo que esto va a ir cambiando a medida que vaya pasando el tiempo. Tal vez todavía era demasiado rápido hacerlo. Por ejemplo, mi hermano, cuando empezó con las clases online, allá por el año 99, Claro, de entrada era, la gente miraba con desconfianza encima. Y este año de la cuarentena fue un aluvión. Las clases por Zoom, las charlas por Zoom. O sea, a veces uno se adelanta demasiado, ¿viste? Pero iba como el bastonero de la banda, como decía Armando Rivas. Si el bastonero de la banda va demasiado adelante, nadie le da bolilla de la banda que viene atrás.
Claro, porque además eran los inicios de YouTube, entonces tampoco tanta gente estaba volcada ahí. Claro. Y era también la época en que, porque la gente no lo recuerda, pero una época, al principio del kirchnerismo, en que nadie lo cuestionaba. Era había una disciplina general y una idea de que este señor era el salvador del déficit, como eran los déficits, los superávit gemelos. Que no había cuestionamiento alguno, así que. Sí, fue una experiencia muy, muy divertida. La pueden encontrar en YouTube. Si nos gustan a Agustín y a mí, por nombre lo van a encontrar.
Era intocable. Era literalmente intocable el gobierno y la figura de Néstor Kirchner. Te puedo asegurar que desde ya todo el cambiemismo
era acá.
Cerraba filas en esa época intelectualmente, ¿no? No digo que estuvieran afiliados, pero cerraba filas en defensa de la seriedad del señor Néstor Kirchner.
Sí, bueno, ahora es que hablaban de la corte de lujo.
Eso, ¿sí? Que se había llevado puesta. Era un invento hecho por Néstor Kirchner, la nueva corte, y era una corte de lujo. Y bueno,
ustedes, no sé si se acuerdan, por ejemplo, Carrió, ¿se acuerdan que quisieron sacar las leyes de obediencia de vida y punto final? Y. Claro, si vos derogás una ley no tiene efecto retroactivo, ¿correcto?
No sé.
Entonces, claro. se les ocurrió, no era derogarlas.
Anularlas.
Un disparate jurídico. Y creo que Carrió, yo no sé si terminó votando.
Miembro informante, el ex gobernador de Salta, Urtubey. Eso se lo dije en la cara, por supuesto, como correspondía alguna vez, en una comida y Carrió era la hincha número uno que tenía el señor Urtubey con perdón, podríamos seguir citando.
Yo no sé si el proyecto no era de Carrió, el de anulación de la ley de obediencia de vida y punto final, que además hay que decir, no era que Néstor Kirchner creyera mucho en los derechos humanos, qué sé yo. A él le venía excelente porque distraía al país, ponía, como toda la prensa era más o menos estaba volcada a la izquierda en esa época, con ese tema los hacía callar para lo que le interesaba, que era bastante más concreto. Para eso tenía las bóvedas, ¿no?
Sí, claro.
Era un elemento de legitimación que tenía, que lo usó muy hábilmente.
Bueno, el otro caso era el de los radicales cash, ¿se acuerdan?
Claro.
Que fue muy común hablar de los radicales cash. Y, en fin, uno podría hacer un listado bastante largo.
Te diría que fue la tercera versión de la alianza, ¿no? La primera, después la de Dualde, también fue un gobierno radical peronista. Sí. Y el de Néstor Kirchner fue un gobierno radical peronista también. Eso no hay que olvidarse.
Sí.
Perdón. Eso. Ya que hablamos de los radicales cash, que ha habido radicales, cambiemitas, de todos los colores, ¿no? Yo sé que este tema es un tema tabú en la Argentina porque no se puede hacer periodismo de periodistas, pero como yo no soy periodista lo puedo decir.
No somos periodistas, ninguno de los tres.
Estaba lleno de periodistas cash. Y, bueno, sí. Él estaba... conjugarlo en todos los tiempos que quieras, ¿no? Y grandes periodistas de oposición que han tenido la mañana de la radio y demás, si les contara las bajezas que yo he visto, bueno.
Visto. Yo me voy a acordar de una frase que me dijo Agustín Monteverde. En un corte, en un programa de PIE, me dijo: vos acordate que cuando esto se dé vuelta, se van a dar vuelta todos y nadie va a recordar lo que nosotros hicimos mientras los demás estaban callados. Cosa que se cumplió, por supuesto.
Ellos pasan a ser los primeros, ¿viste? Los primeros.
Sí, sí. No, no, bueno, pero te voy a decir que, viste, que ahora están los que creen que fundaron el liberalismo, empezó con ellos, viste.
Y, con YouTube, claro.
Claro, sí, con YouTube, viste, con
los YouTube videos, es el Big Bang.
Exactamente, sí, 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 el Bitcoin de las ideas, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Y esto, no saben, a ver, vos, José, ¿te acordás que yo tenía mi programa de PIE después que venías vos con Armando Rivas, si mal no recuerdo?
Sí, sí, en una época estábamos. Sí.
En una época, yo creo que fue así, en una época, después cambió el horario, ¿no?
Sí, por cambiar los horarios, sí.
Y me acuerdo que un día me dice que te conoces, si vos te acordás que Carlos Tayakis estaba conmigo en ese programa, sí, por un día, sí. Y me dice, mirá, ah, vos te conoces a vos, Agustín, vos venías enseguida al programa. Me dijo, claro, a vos te van a levantar el programa estos tipos, ¿no? No te van a dejar hablar. Y pasó,
levantaron
eso,
el canal, mira, directamente. Levantaron el canal completo.
Lo levantaron.
Y levantaron todo el canal. Y es más, yo te voy a decir, con José Luis, aparte tengo mis diferencias, pero de los economistas, no estoy hablando como tu caso, ¿no, José? De los economistas que hablábamos, éramos tres. Era Agustín, José Luis y
José
yo.
José Luis, sí.
Éramos los tres que abríamos la boca. Tanto es así que en un programa que nos invitó Roberto García, nos dijo los chicos malos de la economía. ¿Te acordás que yo me tuve que ir antes?
Porque sí, efectivamente.
Pero, bueno, y José hacía lo suyo, pero... te digo que en realidad ni saben lo que fue.
Mirá, yo me recuerdo de José, los cierres, los comentarios que hacía en el programa de nuestro gran inolvidable, realmente. Uno lo aprecia más ahora sí, que uno no lo tiene, ¿no? A nuestro amigo cubano. Bueno, y los comentarios de José eran notables porque no había absolutamente ningún periodista que se atreviera a decir ni la décima parte de lo que decía José. Porque hay otra cosa, que al lado de la plata también hay otro tema, que es la capacidad de razonar o la audacia de razonar. Hay una pereza mental en la Argentina también.
Hay pereza.
Es notable, ¿no?
Te voy a decir, bueno, yo creo que lo de Néstor Kirchner, yo siempre decía que era una dictadura a los gritos. No te venían a buscar a tu casa, ¿no? En realidad no te hacían nada, pero les tenían un miedo tremendo.
Pará, porque en Argentina, de la FIP.
Bueno, sí, la FIP ya tenía en algún estadio de eso, pero mucho antes de que empezaran, digamos, a los gritos los disciplinaba a todos. Yo creo que en Argentina, cosa muy grave que Néstor Kirchner aprovechó y muchos otros, que es los consensos, ¿viste? Los consensos son una cosa abrumadora y aplastante. Es como el grupo está de acuerdo en algo y no se puede salir. Y el periodismo bien pensante creía que había que curarse del mal de la década del 90. Y este fue el ámbito, ¿no? El único periodo racional que yo conocí en la Argentina es considerado periodo del cual no se puede hablar. Creo que mucho de ese silencio y esa obediencia al kirchnerismo venía de ese consenso de que había que volver a la Argentina estatista anterior. Por lo tanto, el que lo hiciera debía ser privado de la crítica.
Sí. Bueno, siento un poco a... Tenemos para recordar tantas cosas de esa época.
Pero te digo que es divertido, ¿eh? Yo creo que a los que han escuchado este segmento hasta aquí, yo creo que hasta puede divertirles, porque realmente es contar un pedazo de historia medio desconocida y que existió,
que se repite.
Y que se repite, exacto.
Se repite todo el tiempo.
No, bueno, sí, después con el tiempo aparecen los tipos que de la nada te dicen: sí, pues yo voy a cambiar el país, y todo el resto no hizo nada, ¿viste? O sea, Agustín se arrascó la paciencia. Vos, José, estuviste paveando durante años, así que no vengas a hablar ahora porque no hiciste nada por el país, ¿eh?
No,
y vos, y Agustín, lo mismo, ¿eh? A mí me así que calladito todo... porque no moleste, porque nunca hiciste nada.
No, a mí me dicen que todo lo que digo es por envidia y resentimiento. Y yo digo, sí, esto es por envidia y resentimiento. Pero bueno, sí, por ahí tengo razón igual, ¿no?
Bueno, dirigido en este caso solamente a los economistas, supongo que fue, sí, fue a los economistas. Recuerden, en pleno cambiemismo, cuando nos trataron de plateístas. Claro, no tenés derecho a hablar.
O vos estás
en la platea. Es decir, vos te la comés doblada porque esto es Stalin y te bajamos línea y te decimos lo que tiene que ser y punto, ¿no? Entonces vos decís, realmente, y esto es, cambiemos, ¿qué podés esperar del kirchnerismo, no?
Bueno, por eso me vuelvo loco cuando se hacen las divisiones peronismo no peronismo como si fueran tan distintos. Por eso yo veo una sucesión de cosas parecidas siempre, con distinto perfume, lo que quieras. Pero eso del aplateísmo, fíjate que supone que hay gente que está en el centro del escenario y que es un espectáculo, la vida del país. Y así lo conciben. Entonces, ¿cómo vas a estar silbando al tipo que está haciendo el espectáculo? No se entiende que toda crítica que uno hace es en favor de un cambio, de una solución. A mí la verdad que sí, cualquier oferta de gobierno que hay ahora empieza a hacer las cosas que todos sabemos que hay que hacer, yo voy a ser el primero en aplaudir. No me importa si es Macri, si es Larreta, si es Cristina, si es, ¿cómo se llama?, Del Caño, me importa tres pitos, porque no tengo
tal
ninguna.
Cual, tal cual.
La crítica es a lo que se hace, pero ellos se creen que son protagonistas de un espectáculo. ¿Cómo vas a cuestionar al protagonista?
Eso más, ¿qué sabes vos si no te metiste, si nunca estuviste en la...
estuve toda la vida.
No. ¿Cómo podés hablar si no pasaste por la función pública? O sea, que solo los que pueden opinar son los que pasaron por la función pública, que en general no fueron tipos exitosos, vamos a ponerlo de otra manera.
La democracia se autoabastece, digamos. El sistema general se autoabastece. Una cosa para que hablen entre ellos.
O la otra es, no podés, vos no te metiste en el barro de la política. ¿Por qué tiene que ser un barro de la política? ¿De dónde salió eso?
Total, pero además, yo me metí, además, todos vimos la experiencia de lo que fue la década 90 y cómo se cambió.
En los 80
nos avivamos de que el problema no eran los peronistas, ¿no? Con Alfonsín. Ahí fue donde se terminaron 40 años de estupidez, de que hay un peronismo malo y el resto son todos prístinos. No, señores. Esta es una simbiosis de fracasados, de los dos lados. Hasta te diría, ¿para qué se hizo la Revolución Libertadora si no solamente no se cambió el sistema, sino que se restableció formalmente la Constitución, pero nunca se la restableció en términos reales?
No, entonces, se introdujo el 14 bis.
Encima, o sea,
es una locura.
Se hizo convivir un sistema peronista, como decía Alzogaray, un sistema peronista que perduraba con una constitución que no tenía nada que ver con eso. O sea que, en vez de hacer un beneficio, lo que hicieron fue quemar definitivamente a la constitución y convertirla en un poema, que es lo que decía justamente Alberti, que no era. No es una poesía, no es algo. En fin.
Bueno, permítame ir a otro punto, solamente para cumplir con lo que puse en Twitter, que vamos a... Si no, va a decir Cachorro que es un mentiroso.
Dos minutos y volvemos. Dos minutos de este tema.
Hablamos de ese tema y volvemos a lo que queremos, que nos gusta más. Pero, yo había puesto en Twitter que íbamos a hablar del resultado de las elecciones y de la economía que viene. Tampoco quiero que estemos haciendo nada de futurología, pero. Pero primero, yo lo que veo es que Juntos por el Cambio es una ensalada rusa de ideas fenomenal, en mi opinión, puedo equivocarme, ¿no? Pero ahí tenés de todo, tenés a la Coalición Cívica, tenés al radicalismo, tenés gente del peronismo, a los liberales, lo dejaron a Ricardo López Murphy simplemente porque necesitaban alguno para tener ahí en la lista, pero no dejaron mucho más que digamos, ¿no? O sea, es como si Larreta le tuviese alergia a los liberales, ¿cierto?
Necesitaba lo que se diría una contramedida electrónica contra una contramedida frente a la medida de un liberalismo que se empezaba a mover bajo la figura de Expert y de Milei.
Bueno, a ver, ahora ya les doy la palabra a ustedes. Hay que hacer un esfuerzo de imaginación bastante grande para decir que lo de Milei es liberalismo, ¿no? En mi opinión, porque Marra viene del Lavagnini, hasta donde yo
sé. A ver,
Vicky es nacionalista católica. Y Milei, el que no lo conoce, piensa que es liberal. Está contra, con conocer un poco, sabe que no lo es.
Pero a ver, Roberto, la verdad es que poco importa lo que realmente son. Lo que ocurre, sí, importante es lo que percibe el votante, pero el votante como ese agregado que manejan las encuestas, que tanto consumen los políticos. Vos vivís en una Argentina en que los líderes son de mentira, porque un líder se supone que es para armar, digamos, iba a usar la palabra consenso, que me parece horrible a mí también, entonces la estoy quitando del escenario.
Acuerdo, poné acuerdo, qué sé yo, no sé.
Sí, pero no, presentarle una visión a la sociedad y encolumnar a la sociedad detrás de esa visión, ¿ok? En la Argentina hacen nuestros llamados dirigentes políticos, hacen exactamente lo inverso. Ellos miran las encuestas y si la encuesta dice de que está bueno, de que hay que comer tierra, van a proponer comer tierra, ¿entendés? O sea, no importa la lógica, lo racional, lo irracional, lo que fuere. Bueno,
venden los productos, venden como si fuese una mercadería de, digamos, como si estuviese vendiendo un chocolate.
Pero
haces el estudio de marketing y ves qué tipo de chocolate la gente quiere.
Pero entonces lo que agarran y leen es, estos tipos nos están rompiendo la cabeza con digamos, la gente ahora está hablando de, qué sé yo, de achiquen el gasto, bajen los impuestos, qué sé yo. Bueno, necesitamos tener una cortina que nos permita, más que una cortina, necesitamos tener una medida que bloquee eso, que neutralice de alguna manera eso. Bueno, sí. Y Ricardo le sirvió. Por supuesto que también le sirvió a él, pero creo que ahí hubo conveniencias para ambos, y no estoy diciendo nada oscuro detrás de esto, sino que simplemente para ambos era ganador.
Era un acuerdo político. Sí.
Ahora, José, a mí me parece que el fenómeno este puede ser analizado de distintas maneras. Uno, qué es lo que son, que coincido con Roberto, lo que tienen adentro, las alianzas que tienen afuera. Y que además diría, el liberalismo está como siendo cooptado por un nacionalismo religioso, una cosa antimoderna, están hablando del hispanismo, unas cosas sumamente disparatadas. Es como una nueva irracionalidad que además viene con un aparato de repudio. Viste que está la cultura de la cancelación y está la cultura del repudio también que funciona en este sistema. Pero como dice Agustín, eso es lo que nosotros sabemos y conocemos. Tal vez la gente está leyendo la superficie de que es buena, en el sentido de que parece que se está hablando del gasto público, parece que se está hablando de la libertad de los mercados, etcétera, etcétera. Y eso, que es lo que le llega a la gente, tal vez sea positivo. Ahora, a mí no me preocupa nada que lleguen liberales. O sea, yo no creo que el liberalismo sea una cosa que hagan los liberales. El liberalismo es algo que ocurre en las instituciones, ¿no? Entonces, así como en su momento, en la década del 90... del 80 y del 90, la UCD apareció con, creo que algo bastante mejor que esto que se está ofreciendo ahora, y provocó un cambio en un momento. Bueno, que esto esté rondando en el sistema político no quiere decir que lo vayan a, entre comillas, aprovechar los que lo están protagonizando. Y además, ¿a quién le importa el aprovechamiento? A mí no me importa, sino que a lo mejor genera, por el oportunismo, será de Larreta o de cualquier otro que aparezca como candidato, algún tipo de consideración en cuanto a lo que tiene que hacer. Pero me preocupa algo más, que quedan 2 años. O sea, nosotros estamos analizando cómo se puede sanear el sistema político dentro de 2 años a partir de este resultado. Pero estos 2 años son trágicos. O sea, me parece que lo que sí vi después de las elecciones es cierta irresponsabilidad de dirigentes políticos que están viendo a ver cómo siguen esta pelea para ver quién se queda con la candidatura de la oposición, cuando acá la situación es algo espantoso, ¿no? Realmente habría que hacer, sé que lo que voy a decir va a parecer ilusorio e imposible, pero hace a la responsabilidad política, a la responsabilidad del tipo que está en la política. No puede ser que no se intente que este señor, que sabemos que es un inútil, que es un inmoral y que es un mentiroso, no se le diga que tiene que tomar medidas para poner freno a la debacle que se viene. No importa si después no lo hace, pero hay una responsabilidad de la gente que fue electa de intentar esto, porque eso de esperemos a ver qué pasa dentro de 2 años, a mí me parece un plan un poco suicida.
Yo no sé, bueno, ahí le doy el lugar a Agustín. A mí me parece bastante difícil aguantar económicamente 2 años de esto. Claro. ¿Sí? Y acá para hago un comentario, Agustín, a ver si coincidís conmigo. Todos sí. Están esperando el acuerdo con el fondo, ¿sí? Suponete que lográs un acuerdo con el fondo del paladar del kirchnerismo. Imaginemos ese escenario utópico. Igual no resolver nada, porque el año que viene el Banco Central, como no tiene reservas, ¿cómo haces para pagar la deuda que le vence, que no es del fondo, sino que son bonos?
A ver, por definición, nunca vas a resolver el problema ni de una persona, ni de una empresa, de un club o de una nación con un préstamo. Los préstamos nunca resuelven nada. En todo caso, te dan aire. Para, sí, y generalmente lo desperdicias el aire. Y eso es
bastante claro. Pregúntale junto por el cambio.
Claro, exactamente. Ahora, me parece que el punto que planteó José es clave, ¿no? A ver, tenemos un gobierno extremadamente debilitado. No solamente, no me refiero tanto al resultado electoral, que por supuesto fue muy malo para el gobierno, pero el problema es que está debilitado también por las grietas enormes que hay dentro de esa coalición gobernante. Son mayúsculas y se chocan en los pasillos y lo hacen con intención incluso. Entonces, es un gobierno enormemente debilitado, pero a la par de eso, vos tenés un rosario de bombas listas para, armadas para estallar, que ellos mismos, por cierto, las armaron y que no se molestan en corregir nada y esto nos guste, nos disguste. Pensáramos como pensar, esto va a definirse en un plazo corto de tiempo. No es que, vamos a ver qué tal hacemos para junio. No, ¿qué es junio? No, muchachos, las reservas, vuelcan pesos a los pavotes de aquí a fin de año porque es necesario para el agujero fiscal, mientras la demanda de dinero cae. Y mientras las reservas internacionales, las netas, efectivas, de libre disponibilidad, líquidas, se agotan antes de fin de año. ¿Y qué me importa ya lo que puedan conseguir con el Fondo Monetario en marzo? Muchachos, para ese momento esto puede ser cenizas. Entonces, este tema es clave. Y lo vuelvo a tocar con algo que también señalaba José hace un rato, que es el problema es lo que tenés enfrente. Recordemos que esta misma clase política, ante una crisis institucional que tuvimos 20 años atrás, a lo que nos llevó, yo no te digo que revistábamos entre el puñado mejor del mundo, pero éramos un país que teníamos un estándar bastante decente, por cierto, por el año 2000. Y en un abrir y cerrar de ojos, esta misma clase política nos llevó al séptimo subsuelo, ¿sí? Al séptimo subsuelo. Pero no solamente en lo económico. No. También, otro tema que tocaba José. Lo importante no es el sistema, él habla de las instituciones, y yo también le colocaría a la par el sistema de ideas. El sistema de ideas, destrozaron el sistema de ideas de la Argentina. Nos llevaron a pensar al revés, a pensar para atrás, a pensar decadentemente. Y el riesgo que hay es que la clase de esa política no ha cambiado. Muy por el contrario, se ha corrompido aún más. Se ha corrompido aún más. Son impresentables. Mirá lo que es la señora esta Miriam González, que senadora por Juntos por el Cambio, y ella impulsa el no desalojo de los delincuentes mapuches.
sea, no tengo, porque la verdad es que son tantos los casos todos los días que se te pasan varios, ¿viste?
Tipos que no reconocen ni siquiera la soberanía argentina, les estás reconociendo el que no lo pueden desalojar por 4 años. Eso es una cosa absolutamente desquiciada.
Pero pará, volvamos a la economía un segundo. Pues te me fuiste a los mapuches, te me enojaste y te me fuiste a los mapuches. Agustín.
Yo no sé, te digo, a esta altura no sé si no tendríamos que confiar de todos los mapuches. Capaz que.
No, no,
yo no sé.
Prefiero los tehuelches.
Yo no lo
sé. Para
nada los mapuches.
José. Ya sé que vos eras chico y no te vas a, ahora vas a decir que no te acordás, ¿sí? Te vas a elegir conmigo. Los dos se van a hacer lo que. La cosa es así: me hace acordar esto bastante dentro de la coalición gobernante a los 70.
No había nacido. Cuando,
No había nacido, ¿no?
No.
¿Qué? Sí, no había nacido. Bueno, está bien. Pero no importa, ¿lo leíste? ¿Viste algún video en YouTube o algo
por el mamá estilo? Y papá me sí, contaron. Mamá y papá me contaron.
Envolverlo, bueno, lo viste envolver. ¿Qué estaba? ¿Qué tenías? A la izquierda no. peronista y tenías a el lado machista, digamos.
Sí.
Yo no sé si es exactamente lo mismo, porque en ese momento se agarraron a ti, resolvieron el problema los tiros, entre ellos se empezaban los tiros primero, ¿no? La AAA con los montoneros, con el ERP. Y esto me hace acordar un poco ese enfrentamiento interno que derivó en una crisis de ingobernabilidad fenomenal después cuando se murió, terminó de morir Perón.
Sí, debe ser como la versión tuitera de eso, ¿no? Acá nadie va, no creo que nadie dispare. Creo que puede llegar a disparar en salir disparando muchos. Sí. Pero no creo que haya eso. Me parece que sí, en el plano de las ideas que se discuten y los extremos aparentes que se arman, ¿no? Entre la lucha de narrativas totalitarias, como las que había en esa época, que viene de muy atrás, ¿no? Hay un libro que yo siempre recomiendo para entender un poco lo que pasa en la Argentina, que es el de Juan José Sebrelli, el de Crítica a las ideas políticas argentinas, que cuenta cómo en el seno de esa élite liberal que tenía el país, y qué sé yo, apareció esta cosa del nacionalismo católico que reivindica tardíamente a Rosas, y que es una especie de resentimiento de gente como venida menos por la inmigración, ¿viste? Por eso que yo lo veo algo como bastante repetido también en Europa y acá en Estados Unidos. Y que ese movimiento nace casi todo lo que nosotros consideramos que está mal. El radicalismo de Irigoyen, el peronismo, el montonerismo, la ilusión de la salvación del general que nos iba a venir a rescatar de los peronistas, todo viene de ahí. Y ahí explotó en esa época, en la década del 70, y se agarraron a los tiros. Pero sigue, ahora se está peleando como el recuerdo, es la versión trágica de eso, de farsa, como decía Borges, creo, ¿no? Que la historia se repite como farsa. Es la versión tuitera, aparentemente, de ese mismo extremismo.
Marx en el 18 Brumario. Primero como tragedia y luego como farsa.
Sí, sí, tenés razón.
Y no Groucho, sino
Carlos. Es un
aclaralo,
estamos con
José Twitter Medina, va a poner
un famoso marxista.
Alguno va a decir, Agustín Monteverde dijo que Groucho Marx se va a confundir. Estamos de acuerdo que esto es, digamos, dentro del gobierno y una ensalada fenomenal, ¿sí? Y hay varias veces que yo le he dicho, en algún programa se asustaron en la televisión cuando lo dije. Dije, bueno, acá hay que pensar que es probable que el presidente haya elecciones anticipadas, ¿por qué no? Y tampoco es para asustarse, porque en última instancia la Constitución lo prevé, no estoy diciendo nada que no esté previsto en la Constitución, ni que no haya ocurrido. Alfonsín, de la Rúa, y ahí es donde se presenta el problema, porque vos ves del otro lado, o sea, lo que vendría a ser la oposición, en este caso Juntos por el Cambio, Cambiemos, no sé cómo es el nombre ahora bien, yo no los veo tan imbuidos de claridad de pensamiento hacia dónde tiene que ir el país, porque vos me podés decir, mirá, hay cuestiones técnicas que son para debatir, que es dolarizar, competencia de monedas, es una cuestión de técnica económica, si querés. No sé si coincidís conmigo, Agustín. Ahora, el problema es definir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a integrarnos al mundo o nos quedamos dándole la espalda? ¿Vamos a, qué sé yo, a castigar al exitoso o le vamos a alentar a que sea un innovador? Esas son las reglas de juego que me parece que hay que discutir.
Perdón.
Y no lo veo en ese rumbo.
Lo que pasa, Roberto, es que a grandes rasgos, ¿no? Yo no. Me puedes hablar de algún tal caso o tal otro que tal vez no encaja en lo que voy a decir, pero a grandes rasgos tienen claro los políticos argentinos a dónde quieren ir, a dónde quieren ir ellos, no el país. Ellos lo que quieren es el poder y la plata, así de claro. Disculpame que lo diga así, pero es que está a la vista, está [S2] Sí. [S1] A la vista que es realmente están para autojustificarse. Han creado un sistema por el cual todo existe únicamente para justificar a la política, para justificar el engranaje que ellos mismos han creado, y por eso es demencial pensar que esta gente, esta clase política, va a impulsar una reducción del festival obsceno de gasto hecho con el sacrificio de otros, pagado con el sacrificio de otros. Lamentablemente, yo creo que de una manera tácita, no es que se reunieron formalmente, firmaron un acuerdo ya por estilo, pero hay un gran acuerdo político implícito, subyacente, que la verdad es que la mayoría son todos lo mismo, exactamente lo mismo. Nada más que unos juegan rol de oficialistas y otros juegan roles de opositores.
¿Pero no pensás que hay algunos que son más autocráticos que otros?
Sí, hay algunos que saben manejar los cubiertos en la mesa mejor que otros, y por eso uno tal vez se siente inclinado a estar más cómodo con ellos, nada más, porque sí, no se limpian la boca con el mantel.
Mira, yo creo lo siguiente, en cuanto a si hay diferencias de autocracia o éticas, la autocracia está en la legislación, la autocracia está en la regulación, la autocracia está en la inflación, no en los modos, ¿no? Y esto es algo que Cambiemos se ha creído, que hay, porque es la herencia radical, nosotros somos mejores. Entonces están siempre argumentando esto de somos mejores. Y ahora hay una nueva teoría, que es que un Cambiemos bueno y un Cambiemos malo. El Cambiemos malo era Larreta. Larreta fue responsable del fracaso de Cambiemos, y Macri no, porque Macri, como dice Milei, era un liberal, que era miembro de la casta. El tipo que era responsable. Entonces, la teoría es Macri Bullrich bueno, Larreta malo. Larreta comunista, Macri Bullrich liberal. Esto es sin ningún contenido y a los efectos de la interna de Cambiemos. Yo creo, como dice Agustín, que son todos unos inútiles. Y esto es algo que se verifica en todos los países. Pero, a pesar de eso, hay muchos momentos en la historia en que los inútiles se alinean en una dirección. Y eso ocurre cuando hay un movimiento de ideas coherentes, que todavía yo no lo veo en la realidad. No, lo que veo es una explosión emocional de bronca y resentimiento, pero conducción en un buen sentido positivo no veo ninguna. Cuando eso pasa, se pueden esperar los cambios, y como le decía Alberdi en la discusión con Sarmiento, le decía, mire, con esta gente, con estos caudillos, es que hay que hacer el país que queremos. Y se demostró, además, porque la clase política no mejoró a partir de 1852, fue lo mismo en 1853 cuando se sanciona la Constitución. Fue lo mismo, hubo un alineamiento claro y la cosa se ordenó, porque nunca podemos esperar que los políticos mejoren, porque los políticos, la política es el ámbito del dilema de los comunes, donde todos quieren sacar y nadie quiere poner. Pero aún así, sí, cuando hay un cierto grupo que entiende las cosas y que está dispuesto a hablar con estos impresentables, porque hay que hablar con estos impresentables para decirles, señores, sean responsables de esto, lo que está pasando, eso yo creo que puede ocurrir, porque lo hemos visto en la historia, ¿no?
Está bien, vos lo que estás planteando es cierto lo que decís, históricamente ocurría eso. La generación del 80 construyó el país con lo que había, que eran los caudillos que había en ese momento. O sea, no había otra cosa, ¿no? Ahora, La pregunta que yo te haría es esta. De acuerdo a tu argumentación de recién, hay un debate que siempre tengo dentro de los grupos liberales, ¿sí? Que es por adentro o por afuera de Cambiemos, ¿viste? Que está ese debate. ¿Qué hacen los liberales? ¿Van por adentro? ¿Vos cuál es tu idea? ¿Cuál es tu posición al respecto?
Yo creo que el liberalismo está por encima, ni por adentro ni por afuera, está por encima, porque nosotros apuntamos a tener un sistema jurídico y constitucional. Ahora, los liberales en particular, podés actuar en cualquier lado. A mí me da lo mismo donde esté un tipo que se considera liberal y que tiene esta idea. ¿Dónde quiere actuar? Me da igual, porque considero que todo el panorama político es parecido. Yo lo único que le pido es que el lugar donde esté empuje en el buen sentido, porque no es para estar ahí para chuparle las medias al gobierno y decirle que le tenemos que tener paciencia, como nos decían algunos que se decían muy liberales cuando nosotros criticamos al gobierno de Cambiemos, ¿no? No, cállense. Sí. No. Si van a estar en donde estén, es para empujar. O sea, yo molesto, ¿no? Si estoy en Cambiemos, molesto a Larreta, molesto a Bullrich, molesto a Macri. Si decido que qué sé yo, que la cosa se va a cambiar cuando cambie el peronismo, me meto en el peronismo, bueno, molesto a Alberto Fernández. Digo, me parece que uno, si uno actúa en la política en función de este cambio, tiene que abrir la boca y no adaptarse, ¿no? En ese sentido me da igual. Pero yo creo que el trabajo más importante está afuera. Está en el trabajo intelectual independiente, que no está buscando ser invitado a los cócteles del poder, sino que está tratando de generar influencia para un cambio positivo. Yo veo que de eso hay poco en este momento. Me parece que había mucha actividad en la década del 80. Ojo, acá en Estados Unidos pasa lo mismo, ¿no? Y ahora hay poca. No hay fundaciones que digan, bueno, señores, empujamos esta agenda, invitamos empresarios, invitamos políticos, los hacemos sentar. A este bodrio que tenemos de panorama político, a esta oferta, a esos hay que sentar.
Sí. No, estábamos hablando, Agustín, ¿cómo? Porque en rigor, el planteo que estábamos haciendo hasta que vos saliste y entraste, pero Agustín, pero estábamos diciendo, bueno, acá el problema es básicamente la actual dirigencia política. De alguna forma hay que cambiar la cosa. O sea, salvo que me diga, mira, no, la Argentina es un país fallido, que puede ser, puede terminar siendo un país fallido, ¿por qué no? Pero si uno quiere cambiar, yo le decía que está el famoso debate de si es por adentro o por fuera de Cambiemos. Y José me dice, no, puede ser por adentro o por afuera, o por adentro, pero él cree que el trabajo más importante está por afuera de todos los partidos políticos, o sea, más en el debate de las ideas. O sea, para José es más impulsar ideas.
Ser interlocutor de cualquiera, lo que digo yo. Alguien tiene que hacer eso.
Está bien, pero en algún momento te puede llamar para hablar.
No, puede pasar.
Pasado, obviamente. Después hay que bonita te dan, ¿no? O sea, no sé vos qué pensás, porque si uno quiere cambiar algo, tiene que hacer algo, obviamente. ¿Sí? Y hacer algo es.
A ver.
O sea, no es participar solamente dentro de la política partidaria.
A ver, no es la única tal cosa. Cual como está armado hoy, Cambiemos, por lo menos como está armado hoy, me parece prácticamente, para mí, estoy hablando para mi caso, imposible considerarlo un lugar para desde ahí trabajar. ¿Por qué? Porque realmente llevan socialismo metido en el ADN, socialdemócrata, si te gusta, no me interesa, la verdad las etiquetas a mí mucho no me interesan, llámalo como quieras, pero digamos, lo que estoy seguro es que no creen en lo más, pero ni en una proporción minúscula, en las ideas que uno realmente pretende defender. Ellos son adictos al gasto, para hablar del gasto. No creen en las libertades, no creen en los bajos impuestos. Perdón, firmaron que iban a bajar impuestos y ni siquiera tuvieron el recato de esperar para aumentar el ABL y las patentes. Y me van a salir con que, bueno, que es el ajuste por inflación y qué sé yo. Pero, muchachos, ¿ustedes no saben que en la Argentina los laburantes, los independientes, las pymes, las empresas medianas, pequeñas y grandes no tienen ajuste por inflación de sus ingresos, que tienen, que se comieron una cuarentena desquiciada por culpa de ellos, por culpa de ellos, y ahora te vienen a que ellos sí necesitan actualizarlo, ajustarlo por inflación. Son inefables, ¿qué crees que te diga? Realmente me parece muy difícil encontrar la salida desde Cambiemos.
No, yo coincido en eso, y además yo siempre, cuando se plantea, ¿son mejores? No son, ya, es una pregunta como de revista Bola, ¿viste? Se ven mejor en la foto, ella tiene unos lindos vestidos, porque es una cosa como un esnobismo rarísimo que ha salido en la Argentina de repente. El problema es este: si vos vas en un avión que cae en picada, si el tipo que es el piloto y lo está haciendo caer es mejor o peor educado, da exactamente lo mismo que vas a estrolar contra el piso. Entonces, lo grave es quedar preso de esta pregunta: ¿son mejores o son peores? ¿Mejores o peores para qué? Si lo único que nosotros necesitamos es que saquen al país adelante. Ahora, la realidad política es que, curiosamente, se ha consolidado otro bipartidismo en Argentina. Otra vez hay un bipartidismo. Inútiles A contra inútiles B. No sé qué. Yo pensando la cosa, haciendo el análisis al revés. ¿Qué tiene que pasar para que la Argentina cambie? Lo que tiene que pasar es que estos dos partidos no tiendan al centro. Lo que decía Agustín, son socialdemócratas. Para ser socialdemócrata hay que creer en un mercado al cual se le saca plata para repartir. Pero primero hay que creer en un mercado. Si no sos socialista, no sos socialdemócrata, ¿no? Entonces, estos socialistas, estos peronistas y estos sindicalistas, para que esto se solucione, tienen que entender. Entonces, empezando el trabajo al revés, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que no se hunda el Titanic? Hay que tapar el agujero. Entonces, en vez de enfocarme en qué tal es el capitán, yo sé que tengo que tapar el agujero. Entonces, tengo que convencer al capitán, que es el único que hay, a los marineros, que son los únicos que hay que evitar el iceberg o tapar el agujero. Sé que eso hay que hacerlo. ¿Parece imposible? Sí, parece imposible. Pero bueno, a lo mejor lo que es imposible es la salvación.
Ahí viene mi pregunta. Voy a ponerme cargoso y voy a insistir. ¿A quiénes va? Pues vos podés ser un tipo más cabezadura que otro para convencer de que hay que
sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Entonces, ahí viene la pregunta. Bueno, ¿quién es más cabezadura? ¿O son los dos cabezaduras? El kirchnerismo dudo que lo vayas a sacar de esa vez, querido amigo. José.
No, ahí, sí.
A ver, olvídalo, ¿no?
Pero si a mí me decías en el 89, yo fui el último en convencerme de que Menem iba a hacer lo que estaba haciendo, el último, ¿eh? Pensaba que todos se habían vuelto locos, que se habían enamorado de Menem. Si vos me decías en ese momento, iba a ser Menem, no te iba a decir que era igual de imposible. Ahora, no depende de una agrupación, pero en estos dos conglomerados puede aparecer el tipo que agarre la calculadora, una cosa mínima. ¿Entendés? Y como son sistemas muy caudillescos, ese caudillo eventual que se puede avivar, lo van a seguir los demás. Yo pensando en esto, la solución, claro. Pensando al revés la cosa, no qué es lo que tenemos, sino dónde tenemos que llegar.
No, bueno, pero por eso, ¿a quién convence más fácil? ¿A Mirá. Un Larreta, a una Patricia, a un Macri? No sé. ¿O a un Alberto Fernández no lo convence de nada? Sí, realmente. Creo que aunque lo convenza, nadie le va a creer, ¿no? Sí.
Habría que ver qué hay de cada lado, ¿no? Porque me parece que estamos hablando de kirchnerismo versus cambiemismo. Y claro, en realidad el kirchnerismo es una asociación ilícita que se apropió de una franquicia bastante ajada, ¿no? Pero es muy versátil esa franquicia. Esa franquicia es muy extremadamente versátil. Y la verdad, y no lo digo como una crítica, al contrario, lo estoy diciendo como una ponderación. Es la que permite sacar un presidente como Menem, que, disculpen, ya sé, se han pasado 30 años criticándolo. Discúlpenme, los únicos años de esperanza que me tocó vivir los tuve con el señor Menem, que sí, que andaba con la Ferrari, que había tipos corruptos, y puede ser. Después vi cosas mucho peores en todos los demás gobiernos. Entonces, lo que sí digo es el peronismo, sin perder hacer con esto una loa del peronismo, porque de hecho no vengo de ese palo precisamente, el peronismo, por lo menos buena parte del peronismo, es un material que puede comprender mejor los signos de los tiempos, digamos, ¿no? El radicalismo ya es un negocio muy diferente. Se ha mostrado refractario a las mejores razones durante muchísimo tiempo y ha ido derivando, deviniendo en una cosa ya espantosa, ¿no? Porque la verdad es que considerar ahora el nuevo líder radical, el nuevo Hipólito Yrigoyen, es el señor Martín Lustó, es una cosa que, bueno, qué sé yo.
O sea, que les voy a dar un dato. Ustedes saben que este año, tuve casi un año conversando con muchos políticos y se llamaban para hablar, etc. Y cuando vos hablas, lo primero que te preguntan es: ¿vas a jugar? O sea, no es cómo arreglamos el problema. Jugar es si vas a participar, si vas a ser candidato, ¿no? Eso. Yo siempre decía, primero, antes de si voy a jugar o no, es la pregunta es: ¿qué quieres hacer? Después, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Después vemos, quiero jugar y de qué voy a jugar. Pero más allá de eso, en general no te bancan más de 10 minutos seguidos hablando sobre cómo solucionar los problemas. Esta fue mi experiencia. Ahora,
no les importa.
No, pero te voy a decir, mirá el dato que te voy a dar.
Les aburre.
No, hablé, uno que me convocó fue un peronista de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Estuvimos comiendo una asada, tuvimos 2 horas. Las 2 horas se bancó el debate el tipo. Aunque le parezca mentira, fue y peronista.
Sí, porque, pero como dice Agustín, que el radicalismo tiene un serio problema, que se ha enamorado de su supuesto republicanismo platónico y cree en ese tipo de republicanismo donde hacen gala de la virtud personal y demás. El peronismo, esos defectos que tiene, hacen que no se compre esa autoimagen, así que no necesita estar demostrando esto. Yo creo que es un serio problema esto de querer pensar en el gobierno impoluto. Es un serio problema para un proyecto liberal, porque el problema del gobierno no es su pureza, sino su limitación. Entonces, al final, el tipo que a lo mejor tiene menos escrúpulos para otras cosas es el que es más flexible para escuchar la necesidad de un cambio, porque el otro está enamorado de que eres el salvador con las herramientas mentales que tienen. Entonces, a veces se encuentra eso, y yo coincido con Agustín. La oportunidad que se presenta de ese lado, lo que llamamos peronismo, es que no es una cosa monolítica y que el kirchnerismo ya está en posición de ser execrado. Yo no sé qué pasó que no ocurrió antes, ¿no? Pero el kirchnerismo, los peronistas, si quieren subsistir, se tienen que deshacer de él. Entonces, a lo mejor...
¿Vos pensás que está en vías de extinción?
No, yo creo, no se puede hacer futuro, ¿no? Porque sí, después vienen milagros como Macri que resucitan a un cadáver con una facilidad. Por ahí hay un video donde esos videos que hacíamos hace 2 o 3 años donde decíamos eso, ¿no? Después de que habían ganado la elección de medio tiempo. Pero así que yo no doy a nadie por muerto, pero sí creo que el peronismo tiene la oportunidad de decir que cambiamos de rumbo, señores. Que lleguen a la conclusión. Y yo reivindico mucho la década del 90 porque me parece que la historia en esto es importante. Hay que volver a eso, a ese proyecto que se estaba haciendo. ¿Conocemos sus defectos? Claro, lo vemos en retrospectiva. Bueno, vamos para atrás a rescatar lo que hay que rescatar y a corregir los defectos que hay que corregir. Pero evidentemente el rumbo que tenía la Argentina era el correcto. Entonces hay que volver a eso. ¿Quiénes se quieren sumar? No importa quién se sume, ojalá lo entiendan. Porque así como el radicalismo, sí, no sale nada bueno, pero López Murphy sale del radicalismo. Y yo siempre pensé que no se debió haber ido del radicalismo, porque el radicalismo estaba muerto y él se tendría que haber quedado con el radicalismo.
Me queda, usted sabe cómo es esto, no hace falta que les aclare que tengo tiempo, me queda menos de un minuto. Así que le vamos a dar a Agustín 30 segundos, 30 segundos exactos y menos también. Después yo hago un cierre de porque acá tengo este envidioso rencoroso. ¿Cómo es que te dicen, José?
Envidioso. De todo. Yo ratifico. Todo lo que digo por envidia y rencor.
Exacto. A ver, el otro envidioso y rencoroso que dice.
Yo lo que invito es Yo lo que invito es, manteniendo los valores que uno puede defender y con los cuales uno analiza la política, sin olvidarse de eso, hacer los análisis con realismo político. Realmente las etiquetas o los aspectos, che, es estos son más modernos o no más modernos, o que esto, con esto se conversa mejor o no se conversa mejor, es secundario.
Bueno, me tengo que ir porque ya son 58, tengo que entregar. Agustín, gracias por haber estado en el programa. Nos vemos pronto. Gusto. José, gracias. Ya son las 8, lo tenemos que ver porque es a las 8.
Así es. Así es.
Abrazo, Leo, gracias por todo. Y
chao, abrazo, José.
Para los envidiosos y rencorosos que nunca. Se han estado. Chao.
What spring is like on a Jupiter and Mars.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-253 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1408. Tarifasos de comunicación 0800-155-673. Nuestra web o a contacto arroba OSDE.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque puedes pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. No te digo que te conviene.
Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año.
CFT, ATN, AIT, a 0%, adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses, válido hasta el 31 del 12 de 2021, otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 30 del 9 de 2021, vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.